nombre es Pedro, y junto a mi hermano Antonio, llevamos la granja familiar desde que éramos lo suficientemente grandes para entender el trabajo duro. La tierra había sido de nuestra familia durante generaciones, y aunque el campo no es vida fácil, nunca pensamos en dejarla. La rutina diaria de alimentar a los animales, cultivar las cosechas y asegurarnos de que la granja siguiera funcionando era todo lo que conocíamos. Pero hubo un día, uno de esos días que jamás podré olvidar, en el que algo sucedió, algo que no se puede explicar con lógica. Era una semana de tormentas. No era raro que a finales de otoño el clima se pusiera así, pero esa vez era diferente. La lluvia no cesaba, y el viento soplaba con tal furia que parecía que el cielo quería desgarrarse en dos. El tractor que usamos para arar el campo había estado fallando desde hacía días. El motor arrancaba, pero se apagaba en cuestión de minutos, y sin él, no podíamos seguir trabajando la tierra. Habíamos intentado repararlo por nuestra cuenta, como lo hacíamos con casi todo, pero nada funcionaba. «Tendremos que llamar a un mecánico», dijo Antonio, resignado, tras otro intento fallido de poner el tractor en marcha. «Sí, no queda de otra», respondí, secándome el sudor de la frente a pesar del frío. «Pero no sé si alguien querrá venir con este clima». La idea de llamar a un mecánico de afuera no nos gustaba. En el campo, siempre tratamos de arreglar las cosas por nuestra cuenta, y las pocas veces que alguien de la ciudad había venido a la granja, las cosas no salían bien. Era como si la vida del campo rechazara a los forasteros. Aún así, no teníamos más opción. Antonio buscó en su libreta de contactos el número de un mecánico que un vecino le había recomendado alguna vez. Había pasado años desde que lo anotó, y nunca habíamos tenido que usarlo, pero ahora parecía nuestra única esperanza. El hombre se llamaba Rogelio, y según el vecino, era bueno para arreglar casi cualquier cosa que tuviera un motor. Cuando Antonio lo llamó, el tipo aceptó venir a pesar del mal tiempo, lo cual ya me pareció raro. Nadie quería estar en una tormenta como la que teníamos, y mucho menos manejar hasta una granja remota en medio de la nada. Pero Rogelio no pareció dudar ni por un segundo. Dijo que llegaría esa misma tarde. Las horas pasaron lentamente mientras la tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban los campos, y las ráfagas de viento hacían que las ventanas de la casa principal crujieran de manera inquietante. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a apoderarse de mí, pero no podía explicarlo. No había razón lógica para sentirme así, pero el aire estaba cargado de una tensión que no entendía. Finalmente, a eso de las 5 de la tarde, escuchamos el sonido de un motor acercándose. Me asomé por la ventana y vi una vieja camioneta que avanzaba lentamente por el camino de entrada, sorteando los charcos y el barro. Cuando la camioneta se detuvo, un hombre bajo, delgado y vestido con un viejo abrigo gris se bajó del vehículo. Desde la ventana, noté algo en su caminar. Era lento, casi arrastrado, como si estuviera cansado o herido. Sin embargo, su cara era lo más extraño. No podía verla bien desde la distancia, pero incluso bajo la lluvia, noté que había algo en él que no encajaba. «Debe ser el mecánico», dijo Antonio mientras se ponía la chaqueta y se dirigía hacia la puerta. «Sí, supongo», respondí, sin estar seguro. Salimos al encuentro de Rogelio bajo la lluvia. Nos saludó con una voz grave y profunda, pero apenas se acercó lo suficiente para ver su rostro, algo me inquietó profundamente. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, casi negros, y aunque sonreía, esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. Era como si estuviera fingiendo una expresión que no le pertenecía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Gracias por venir con este clima», dijo Antonio, siempre más amable y confiado que yo. «No hay problema», respondió Rogelio, con ese tono monótono que ya me resultaba incómodo. «¿Dónde está el tractor?», Lo guiamos hacia el cobertizo donde teníamos guardado el tractor. La lluvia golpeaba con más fuerza, y los truenos retumbaban en la distancia. Rogelio caminaba despacio. Sus pasos eran deliberados, como si se asegurara de no resbalar en el barro, pero su lentitud me ponía nervioso. Era como si no estuviera completamente presente, como si algo más lo controlara. Cuando llegamos al tractor, Antonio comenzó a explicarle lo que había estado pasando, los problemas con el motor, los fallos intermitentes. Rogelio apenas lo escuchaba, sus ojos fijos en el tractor, moviéndose con una concentración inhumana. «Déjenmelo a mí», dijo finalmente, sacando unas herramientas viejas y desgastadas de su maletín. Nos quedamos allí, observándolo trabajar bajo la luz parpadeante del cobertizo. Su habilidad era innegable. Sabía exactamente qué hacer con el motor, desmontando piezas y revisando conexiones con una precisión que no había visto antes en ningún mecánico. Pero lo que me ponía los pelos de punta era la forma en que lo hacía. Sus manos se movían rápido, demasiado rápido, y a veces me parecía que no necesitaba mirar lo que hacía, como si sus dedos conocieran el interior del tractor mejor que él mismo. «Parece que el alternador está dañado», dijo después de un rato, sin levantar la vista. «Eso tiene sentido», respondió Antonio, intentando parecer casual, aunque yo noté que también estaba inquieto. «Puedo repararlo, pero me tomará algo de tiempo», dijo Rogelio, con esa voz grave que parecía salir de lo más profundo de su garganta. «No es un trabajo rápido». Antonio asintió, y fuimos a la casa a esperar mientras él seguía trabajando. La lluvia no cesaba, y mientras bebíamos café en la cocina, no podía sacudirme la sensación de que había algo profundamente extraño en ese hombre. «¿No te parece raro?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Antonio me miró confundido. «¿A qué te refieres?». «A Rogelio. Hay algo en él. No sé, en la forma en que habla, en cómo se mueve. Es como si no fuera del todo normal». Antonio soltó una risa nerviosa. «Vamos, Pedro, es solo un mecánico. Tal vez el clima lo tiene así. Nadie está cómodo trabajando en estas condiciones». Quise aceptar su explicación, pero no podía. Había algo más, algo que no lograba entender. Pasó más de una hora antes de que Rogelio regresara a la casa. Cuando entró, estaba completamente seco. Lo noté de inmediato, y mi corazón dio un vuelco. A pesar de que había estado trabajando afuera durante más de una hora, bajo la lluvia constante, no había una sola gota de agua en su abrigo o en su cabello. «El tractor está listo», dijo, con su voz monótona. Antonio y yo nos miramos sorprendidos. «¿Ya? ¿Lo pudiste reparar?», pregunté, intentando que mi tono no mostrara la creciente inquietud que sentía. Rogelio asintió lentamente. «Sí, ya está listo. Funcionará sin problemas». Nos llevó de vuelta al cobertizo, y efectivamente, el tractor encendió al primer intento. El motor ronroneaba con suavidad, como si nunca hubiera tenido un problema. Agradecimos a Rogelio, y Antonio le preguntó cuánto le debíamos. «No se preocupen por eso», dijo Rogelio, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo asegúrense de que el tractor siga funcionando». Antes de que pudiéramos insistir, Rogelio se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Lo vimos irse bajo la lluvia, y cuando su camioneta desapareció en la distancia, el silencio se instaló en la granja. La tormenta se había calmado un poco, pero el aire estaba cargado de una sensación de incomodidad. «¿Viste lo mismo que yo?», pregunté finalmente. Antonio asintió lentamente, su rostro pálido. «No estaba mojado», murmuró. «Estuvo afuera todo el tiempo, y no estaba mojado. Durante los días siguientes, intentamos seguir con nuestras vidas normales, pero algo había cambiado. Cada vez que miraba el tractor, sentía una punzada de temor, como si el simple hecho de haber sido tocado por Rogelio lo hubiera contaminado de alguna manera. Las tormentas continuaron, y con ellas, comenzaron a suceder cosas extrañas en la granja. Una noche, mientras Antonio y yo estábamos cenando, escuchamos el motor del tractor encenderse por sí solo. Nos miramos, confundidos, y salimos corriendo al cobertizo. El tractor estaba allí, rugiendo con fuerza, pero nadie lo estaba manejando. Antonio corrió a apagarlo, y cuando lo hizo, el motor se detuvo de inmediato, pero la sensación de que algo no estaba bien nos envolvía. «Esto no es normal», dije, sintiendo que el miedo crecía en mi pecho. Antonio asintió en silencio. Sabíamos que algo había cambiado en nuestra granja desde que Rogelio había venido. Nunca volvimos a saber de él, y cuando preguntamos a los vecinos por su paradero, nadie lo conocía realmente. Era como si hubiera aparecido de la nada, hecho su trabajo, y desaparecido para siempre. Desde entonces, el tractor sigue encendiéndose por sí solo de vez en cuando, y siempre, sin falta, durante las noches de tormenta. Siempre supe que la granja familiar de los Hernández tenía historia, pero hasta que me mudé, jamás entendí por qué nadie en mi familia la había querido. La granja había sido una posesión de nuestra familia durante generaciones, pasando de mano en mano, pero lo curioso es que ninguno de mis tíos ni primos quiso quedarse con ella. Cuando mi abuelo falleció, fue mi padre quien heredó el terreno, y sin dudarlo ni un segundo, lo vendió de vuelta a mi abuelo, en un arreglo extraño que jamás comprendí. Así que cuando años después, tras la muerte de mis padres, me enteré de que la granja finalmente sería mía, acepté sin pensarlo dos veces. No tenía familia propia, ni obligaciones más allá de un trabajo monótono en la ciudad. Una parte de mí veía esa granja como una oportunidad. Siempre me gustó la idea de vivir en el campo, rodeado de la tierra, el silencio y la paz. O eso pensé. La primera vez que llegué a la propiedad, me sentí sorprendido por el estado en que estaba. Era mucho más grande de lo que recordaba de niño. Los campos se extendían en todas direcciones, y la casa principal, aunque vieja, todavía conservaba su estructura sólida. Había algo imponente en la forma en que la casa se alzaba entre los árboles y el campo abierto. Su tejado rojo ya estaba algo desgastado, pero las paredes de adobe aún parecían firmes. Sabía que necesitaba algo de reparación, pero había algo en la casa que me hizo sentir pequeño, como si la propiedad me estuviera observando, evaluándome. Al principio, no le di importancia. Pensé que era la nostalgia de estar en un lugar donde nunca realmente viví, pero que siempre formó parte de las historias de mi infancia. Mi abuelo solía contarme sobre la vida en el campo, las cosechas abundantes y las tormentas que barrían el cielo, dejando la tierra fértil para el futuro. Pero siempre hubo una parte de la historia que se quedaba en silencio, un hueco en sus relatos. A veces, cuando mencionaba la granja, sus ojos se oscurecían y desviaba la conversación a otros temas. El primer día fue tranquilo. Recorrí los alrededores, inspeccioné los establos viejos y me aseguré de que todo estuviera en orden. Algunas áreas estaban claramente descuidadas, como el granero y los cercos que rodeaban los campos, pero nada fuera de lo común para una propiedad que había estado deshabitada tanto tiempo. Pensé que en un par de meses podría restaurarla a su antigua gloria, y tal vez incluso comenzar a cultivar algo de nuevo. El aire fresco y el paisaje me hicieron sentir una paz que hacía años no experimentaba. Pero la primera tormenta llegó antes de lo esperado. Había pasado menos de una semana desde que me instalé, cuando una mañana el cielo comenzó a oscurecerse de una manera extraña. Las nubes aparecieron sin previo aviso, gruesas y negras, rodando sobre las colinas como una manta pesada. Al principio, no le di mucha importancia. Las tormentas en el campo eran normales, o eso me habían dicho siempre, así que simplemente cerré las ventanas y me preparé para pasar la tarde leyendo dentro de la casa. Sin embargo, lo que debía ser una tormenta más, pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Esa primera tormenta trajo consigo un frío que penetraba los huesos. El viento comenzó a aullar, sacudiendo las ramas de los árboles cercanos y haciendo crujir la estructura de la vieja casa. Pero lo más extraño no fue el viento o la lluvia. Fue lo que escuché mientras el trueno retumbaba sobre el techo. Estaba sentado en la sala, tratando de concentrarme en un libro, cuando un golpe sordo resonó desde el piso de arriba. Al principio, pensé que era una ventana mal cerrada que se había abierto de golpe, pero el sonido se repitió, una y otra vez, como si alguien o algo estuviera caminando por las habitaciones del piso superior. Mi piel se erizó al instante, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Dejé el libro sobre la mesa y subí lentamente las escaleras. La casa era grande, más de lo que recordaba, y el pasillo que llevaba a las habitaciones parecía extenderse interminablemente en la penumbra. Mientras avanzaba, las tablas del suelo crujían bajo mis pies, pero no podía escuchar nada más allá del sonido de la tormenta que golpeaba las ventanas. Abrí la primera puerta, y para mi sorpresa, todo estaba en orden. Era el cuarto que había elegido como mi dormitorio, con mis cosas aún desparramadas por el suelo. Revisé el armario y las ventanas, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, justo cuando me disponía a bajar de nuevo, el golpe resonó otra vez, esta vez desde una de las habitaciones al final del pasillo, la que solía ser la habitación de mis abuelos. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. Esta habitación estaba cerrada desde antes de que yo llegara, y no había entrado a revisarla aún. El aire dentro era más frío que en el resto de la casa, y un olor rancio flotaba en el ambiente, como si la habitación hubiera estado cerrada durante años, lo cual probablemente era cierto. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue lo que encontré en la esquina de la habitación: una mecedora, antigua y polvorienta, que se balanceaba suavemente de un lado a otro. No había viento allí dentro, ninguna corriente de aire, solo esa mecedora, moviéndose lentamente como si alguien acabara de levantarse. Me quedé inmóvil, observando la escena, intentando buscar una explicación lógica. Tal vez el viento que entraba por alguna rendija de la ventana estaba moviendo la mecedora, o quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí cerrar la puerta y bajar de nuevo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde el interior de esa habitación. Las cosas comenzaron a empeorar después de esa noche. Las tormentas eran cada vez más frecuentes, y con cada una de ellas, algo nuevo sucedía. A menudo, escuchaba golpes y pasos en el piso superior, siempre cuando el viento aullaba más fuerte. Intenté no darle importancia, diciéndome a mí mismo que era solo la casa vieja que crujía bajo la presión del clima, pero mi instinto me decía otra cosa. Sentía que algo o alguien estaba conmigo en esa casa, algo que no podía ver pero que siempre estaba presente. Una noche, durante una de las tormentas más violentas que había presenciado, desperté de golpe en la madrugada, con el sonido de un trueno ensordecedor. Me levanté para cerrar las ventanas y me di cuenta de que algo andaba mal. La puerta principal, que había cerrado antes de acostarme, estaba entreabierta. Salí de la cama, con el corazón en la garganta, y caminé hacia la entrada, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. Cuando llegué a la puerta, miré hacia afuera, al campo iluminado por los relámpagos. Y entonces lo vi. Una figura, alta y delgada, estaba parada en medio del campo, inmóvil, mirando directamente hacia la casa. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba observando. El viento sacudía su ropa, pero no se movía ni un centímetro. Mi respiración se detuvo, y el terror se apoderó de mí. Cerré la puerta de golpe y corrí a la ventana más cercana, esperando que la figura desapareciera. Pero no lo hizo. Seguía allí, como una sombra oscura en medio de la tormenta. No pude apartar la vista de ella. La sensación de que esa cosa, fuera lo que fuera, tenía una conexión con la casa era abrumadora. Estaba claro que no era la primera vez que esa figura aparecía, y algo dentro de mí sabía que no sería la última. Pasé el resto de la noche en vela, con la puerta bloqueada y las cortinas cerradas. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que esa figura, esa presencia, estaba intentando entrar. El miedo no me dejaba respirar, y cada relámpago que iluminaba el cielo parecía acercar más esa sombra al umbral de mi hogar. Al día siguiente, con el cielo despejado y el sol asomando tímidamente entre las nubes, revisé la propiedad. Busqué huellas o algún rastro de la figura que había visto la noche anterior, pero no encontré nada. El campo estaba completamente quieto, como si la tormenta nunca hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que esa granja guardaba secretos oscuros, secretos que mi abuelo jamás quiso contarme. Y ahora entendía por qué nadie más en mi familia había querido quedarse con ella. Con el paso de los días, los sucesos extraños continuaron. Los golpes en el techo, los pasos en el pasillo, las luces que parpadeaban sin razón. Y siempre, en cada tormenta, la misma figura aparecía en el campo, cada vez más cerca de la casa. Finalmente, entendí que la granja no me pertenecía. No importaba que me la hubieran heredado. Ese lugar tenía su propio dueño, uno que no era humano. Reuní mis cosas y me fui, dejando la granja atrás, sabiendo que nunca volvería. Nadie me creería si contara esta historia, pero no necesito que lo hagan. Sé lo que viví en esos días de tormenta. Sé lo que vi. Amo a mi familia, pero no pienso regresar a la granja. No importa cuántas veces me lo pidan mis primos o mi tía, ni cuán insistente sea mi madre cuando habla de lo mucho que necesita ayuda con las cosechas, o de lo especial que es reunir a toda la familia en el campo. Siempre encuentro una excusa. Siempre evito las invitaciones. La verdad es que no me atrevo a volver a ese lugar, y menos durante las noches sin luna. Algo pasa allí. Algo que no puedo explicar ni quiero intentar comprender. Por mucho que quiera a mi familia, esa granja se ha convertido en un lugar que me causa un profundo malestar. Sé que suena irracional. Después de todo, la granja ha estado en nuestra familia por generaciones. Mis abuelos la construyeron con sus propias manos, y desde entonces, ha sido el hogar de cada nueva generación. A simple vista, no hay nada fuera de lo común. Grandes campos de cultivo que se extienden hasta el horizonte, un establo con caballos y vacas, un viejo granero lleno de herramientas que huelen a óxido, y la casa, una estructura de madera robusta que ha resistido incontables tormentas. Pero hay algo más. Algo que no se puede ver durante el día, algo que solo se siente cuando el sol se esconde y la luna no aparece para iluminar los campos. Todo comenzó hace muchos años, cuando todavía era un adolescente. Solíamos pasar los veranos en la granja, mi madre, mis primos y yo. Mi padre había muerto cuando yo era muy pequeño, y la granja se había convertido en el refugio donde mi madre se sentía segura, rodeada de su familia. Para mí, la idea de pasar el verano en el campo era emocionante. No había nada más liberador que correr entre los campos de maíz, trepar a los árboles o montar a caballo. Pero había una regla que siempre nos repetían: no salir de la casa durante las noches sin luna. De niño, no me cuestionaba por qué. Simplemente aceptaba que había noches en las que los adultos se ponían más tensos y todos parecían irse a dormir más temprano. Las noches sin luna se convertían en momentos de encierro. Las puertas se cerraban con doble llave, las ventanas se cubrían con pesadas cortinas, y los adultos murmuraban en la cocina, intercambiando miradas nerviosas mientras bebían café negro, como si estuvieran esperando que algo pasara. A veces, me parecía que hasta los animales estaban más inquietos. Las vacas mugían con más frecuencia y los caballos parecían nerviosos, golpeando los cascos contra el suelo del establo. No fue hasta que cumplí 17 años que comencé a notar lo verdaderamente extraño que ocurría en la granja. Había ido, como de costumbre, a pasar el verano con mis primos. Mis abuelos ya habían muerto hacía algunos años, y ahora la granja estaba bajo el cuidado de mi tío Esteban y su esposa, mi tía Marta. Ellos eran buenos campesinos, trabajadores y siempre atentos a que todo estuviera en orden. Mi madre solía decir que Esteban era el alma de la granja, porque desde que él se había hecho cargo, las cosechas habían sido abundantes y los problemas escaseaban. Pero en las noches sin luna, ni siquiera Esteban podía disimular su preocupación. Recuerdo la primera vez que sentí que algo estaba mal. Era una de esas noches en las que el cielo se veía más oscuro de lo habitual, como si la misma luna hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Estábamos cenando en la cocina, mis primos, mi madre, Esteban y Marta. Afuera, todo estaba en completo silencio. No se escuchaban los grillos ni los perros, y aunque la casa estaba iluminada por las lámparas de gas, el ambiente era denso, casi sofocante. El aire en la granja, normalmente fresco y lleno del aroma del maíz y la tierra húmeda, ahora olía rancio, como si hubiera algo podrido en el ambiente. Mientras comíamos, mi primo Raúl, que tenía mi misma edad, nos miró a todos con una sonrisa socarrona. ¿Por qué siempre se ponen tan raros cuando no hay luna? Preguntó, con una chispa de desafío en los ojos. Es solo una noche más. No entiendo por qué no podemos salir. Mi tío Esteban lo fulminó con la mirada. No saldrás, dijo, su voz más seria de lo que acostumbraba. Ninguno de ustedes saldrá esta noche. Las puertas se quedan cerradas. Y si escuchan algo afuera, lo ignoran. ¿Entendido? Raúl, como era de esperar, se encogió de hombros y soltó una risita burlona. Pero yo no me reí. Algo en el tono de mi tío me puso nervioso. Era el tipo de advertencia que se da cuando uno realmente cree que hay algo que temer. Y aunque no lo dijera abiertamente, su rostro reflejaba un miedo profundo, uno que, hasta ese momento, no había notado en él. Después de la cena, todos nos fuimos a nuestras habitaciones. El ambiente seguía tenso, y sentí una presión en el pecho que no podía sacudirme. Me acosté en la cama, mirando el techo de madera, escuchando los ruidos de la vieja casa crujir bajo el peso de los años. Pero algo más se escuchaba fuera de la casa, algo más allá del viento que soplaba suavemente entre los árboles. Era un sonido rítmico, un golpe sordo que parecía venir de lejos, del granero, o tal vez del establo. Cerré los ojos, intentando ignorarlo, pero no pude. El sonido se hacía más fuerte, más insistente. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero dejaban entrever una pequeña rendija por la que pude mirar hacia afuera. No había nada, solo oscuridad absoluta. Ni siquiera podía distinguir los árboles que rodeaban la casa, y mucho menos los campos o el granero en la distancia. Pero el sonido seguía allí, como un golpe suave y repetido, como si alguien estuviera tocando en la puerta del establo, pidiendo que lo dejaran entrar. «No salgas», me dije a mí mismo, recordando las palabras de mi tío. «Ignóralo». Pero no pude. Algo me impulsó a salir de la habitación, a bajar las escaleras en silencio y dirigirme hacia la puerta trasera. A mitad de camino, me crucé con Raúl. Estaba vestido con una chaqueta y llevaba una linterna en la mano. ¿A dónde vas? Le susurré, aunque ya sabía la respuesta. Voy a ver qué está haciendo tanto ruido, respondió, con esa sonrisa desafiante que siempre tenía cuando sentía que estaba rompiendo las reglas. ¿Vienes o te quedas aquí como un cobarde? No quería ir, pero tampoco quería parecer débil ante Raúl. Nos habíamos retado toda la vida, y la idea de dejarlo salir solo me parecía peor que romper la regla de mi tío. Así que asentí y lo seguí hacia la puerta trasera. El aire estaba helado cuando salimos, mucho más frío de lo que debería estar en una noche de verano. A nuestro alrededor, la oscuridad era tan espesa que la linterna de Raúl apenas lograba iluminar unos metros por delante de nosotros. Nos dirigimos al establo, donde el sonido del golpe era más fuerte. Cada paso que dábamos hacía que mi corazón latiera más rápido. Había algo en la noche que no era normal. No solo la falta de luna, sino la sensación de que no estábamos solos. Cuando llegamos al establo, el sonido se detuvo de repente. Nos miramos, confusos. Raúl encendió la linterna y la dirigió hacia la puerta del establo, pero no había nada allí. La puerta estaba cerrada, igual que cuando la habíamos dejado más temprano. Pero entonces, desde el interior del establo, se escuchó otro sonido. Esta vez no era un golpe, sino un rasguido, como si algo o alguien estuviera arrastrándose por el suelo de madera. «Vamos», dijo Raúl, con los ojos brillando de emoción y miedo a partes iguales. «No deberíamos». Intenté detenerlo, pero ya había empujado la puerta. El interior del establo estaba en completo silencio. El haz de la linterna de Raúl iluminaba las vigas de madera y las pacas de heno apiladas en las esquinas. Los caballos estaban en sus establos, pero algo no estaba bien. Estaban en silencio, completamente inmóviles. No relinchaban ni se movían. Solo nos miraban con esos grandes ojos oscuros que reflejaban la luz de la linterna. «Esto es raro», murmuró Raúl, avanzando más adentro. De repente, algo en la parte trasera del establo se movió. Fue un movimiento rápido, apenas perceptible, pero suficiente para que ambos nos quedáramos paralizados. Raúl apuntó la linterna hacia la parte trasera, y lo que vimos me dejó sin aliento. Una figura alta, demasiado alta para ser humana, estaba de pie al final del establo. No podíamos ver su rostro, solo su silueta, oscura y alargada. Se movía lentamente, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Los caballos comenzaron a moverse, nerviosos, pero no hacían ningún sonido. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. «Vámonos», susurré, tirando de la chaqueta de Raúl. «Vámonos ahora». Pero él no se movió. Estaba hipnotizado, mirando fijamente a la figura, como si no pudiera apartar la vista. Yo, en cambio, no lo pensé dos veces. Solté su chaqueta y corrí hacia la puerta, sin mirar atrás. Escuché un grito ahogado de Raúl, pero no me detuve. Corrí de vuelta a la casa, cerré la puerta de golpe y me quedé allí, temblando, con el corazón en la garganta. Raúl no volvió conmigo. Y nunca he vuelto a la granja desde aquella noche sin luna. La lluvia no había parado en todo el día. Desde la madrugada, el cielo se había cubierto de nubes negras, y el sonido incesante de las gotas golpeando el tejado de la casa vieja se había convertido en una especie de constante zumbido de fondo. No era una tormenta fuerte, de esas que traen truenos y relámpagos, sino una lluvia lenta, persistente, que calaba hasta los huesos. El tipo de tormenta que hace que el mundo entero parezca más pesado, más lento. Aprovechando el mal clima, decidí que era el día perfecto para hacer algo que había estado evitando durante semanas: limpiar el sótano. La vieja casa de la familia llevaba décadas siendo nuestro hogar, pero el sótano era un lugar al que siempre le había tenido una especie de respeto temeroso. No es que creyera en fantasmas o cosas sobrenaturales, pero había algo en ese espacio oscuro, húmedo y lleno de objetos antiguos que siempre me ponía nervioso. Sin embargo, el mal tiempo me había dejado sin mucho que hacer en el campo, y sabía que no podía seguir posponiéndolo. bajé las escaleras de madera que llevaban al sótano, con una linterna en una mano y una caja de herramientas en la otra. El aire abajo estaba frío, mucho más que en el resto de la casa, y la humedad se colaba en mis huesos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de una ligera capa de moho, y el suelo de tierra crujía bajo mis botas. Hacía años que nadie limpiaba bien allí abajo. Mi padre solía usar el sótano como almacén para herramientas y repuestos, pero desde que él falleció, se había convertido en un lugar para acumular cosas viejas y recuerdos olvidados. Al llegar al pie de las escaleras, la linterna iluminó lo que parecía ser una montaña de cajas y objetos cubiertos por sábanas polvorientas. Había muebles viejos, herramientas oxidadas y un par de armarios antiguos que mi madre había insistido en guardar cuando renovamos la casa hace años. Solté un suspiro y me arremangué la camisa. Sabía que iba a ser un día largo. Comencé a mover cajas y a revisar lo que podía salvarse. La mayoría eran cosas inútiles, objetos rotos, herramientas que ya no servían y recuerdos familiares que no quería tirar, pero que tampoco tenía un lugar adecuado para guardar. La lluvia seguía cayendo afuera, creando un sonido lejano que me acompañaba mientras trabajaba. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el sótano era más grande de lo que recordaba. Las sombras proyectadas por la linterna hacían que las esquinas del lugar parecieran aún más oscuras, casi como si estuviera en una cueva subterránea. Pero no había nada de especial en eso, me dije a mí mismo. Solo era el sótano de una vieja casa, y mi mente, aburrida por el trabajo monótono, comenzaba a jugarme malas pasadas. Después de un par de horas, tropecé con algo que no esperaba encontrar. Al mover una vieja mesa que estaba apoyada contra la pared, noté que el suelo debajo de ella tenía un tono distinto al resto del sótano. En lugar de la tierra compacta y polvorienta que cubría la mayoría del suelo, aquí había algo diferente, una especie de trampa, o más bien una escotilla. Era una puerta pequeña de madera, desgastada por el tiempo, con bisagras oxidadas que crujieron cuando me acerqué. No recordaba haber visto esa puerta antes. Y, siendo sincero, en el momento sentí una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no sabría describir con precisión. Tal vez fue miedo, o tal vez solo un instinto que me decía que no debía abrirla. Pero, como siempre, la curiosidad pudo más. Agachándome, inspeccioné la escotilla más de cerca. No había candado ni ninguna señal de que hubiera estado sellada. De hecho, parecía que llevaba mucho tiempo sin ser tocada. Con un poco de esfuerzo, levanté la tapa de la escotilla. Un crujido fuerte resonó por todo el sótano cuando las bisagras oxidadas cedieron. Un olor penetrante salió del hueco que había debajo. Un olor a tierra húmeda y algo más. Algo que no podía identificar, pero que me hizo arrugar la nariz de inmediato. Iluminé el interior con la linterna. Lo que vi no era lo que esperaba. No había nada abajo. Ninguna bodega secreta o algún cuarto escondido como podría haber imaginado en las historias que leía de niño. Solo un agujero profundo que se perdía en la oscuridad, mucho más profundo de lo que debería haber sido, como si el sótano no tuviera un suelo firme debajo, sino que conectara con algún tipo de túnel o fosa. El aire que subía desde el agujero era más frío que el del sótano, y el olor era más fuerte. Sentí una especie de vacío en el estómago al mirar hacia abajo, una sensación de vértigo que me hizo retroceder. Algo en ese agujero no estaba bien. Era demasiado profundo para estar allí, en el sótano de una casa vieja. Decidí que lo mejor era cerrar la escotilla y olvidarme de ello, pero cuando me incliné para hacerlo, escuché algo. Fue un sonido muy leve, casi un susurro, pero lo suficientemente claro como para que me detuviera en seco. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija, o tal vez el agua de la tormenta filtrándose por las paredes, pero cuando agusé el oído, me di cuenta de que no era eso. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde el fondo del agujero. No podía entender las palabras, pero era una voz, sin duda. El miedo se apoderó de mí en ese momento. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez el sonido venía de las cañerías, tal vez era el eco de la casa, tal vez, pero no podía engañarme. Ese sonido, ese murmullo, era algo más. Algo que no debería estar allí. Me alejé lentamente de la escotilla, sintiendo el peso de la linterna en mi mano, como si fuera lo único que me mantenía en contacto con la realidad. La lluvia afuera parecía haberse intensificado, y el sonido del agua golpeando el tejado se mezclaba con el murmullo que seguía resonando en mi cabeza, cada vez más claro, cada vez más insistente. Decidí cerrar la escotilla de una vez por todas. No quería saber qué era lo que producía ese sonido. No quería averiguarlo. Pero cuando me acerqué nuevamente a la tapa de madera, algo sucedió. El suelo bajo mis pies tembló. No fue un temblor fuerte, ni algo que pudiera mover los objetos del sótano. Fue más como una vibración, una sacudida suave, pero lo suficiente como para hacerme perder el equilibrio. Me agarré de una de las vigas para no caer, y al hacerlo, sentí una corriente de aire más fuerte salir del agujero. Era como si el sótano entero respirara, como si ese agujero hubiera despertado algo. Retrocedí, con el corazón latiéndome en la garganta. El murmullo, que antes era suave, se volvió más fuerte. Era más que un simple sonido. Era un llamado, una especie de canto lúgubre que venía de las profundidades de la tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia las escaleras, dejando atrás la escotilla abierta y las cajas sin mover. Subí las escaleras de dos en dos, con la respiración entrecortada, sintiendo que algo me seguía, algo invisible que subía por las escaleras justo detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la parte superior, cerré la puerta del sótano de golpe y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. El sonido desapareció. Todo quedó en silencio. El único ruido que podía escuchar era el de la tormenta afuera y mi propia respiración agitada. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, esperando escuchar algo más, algún otro indicio de que lo que había pasado abajo no era solo mi imaginación. Pero nada ocurrió. El sótano, al otro lado de la puerta, estaba en silencio. Pasaron unos minutos antes de que me atreviera a moverme. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener el vaso. El miedo seguía latente, pero poco a poco comencé a convencerme de que había sido solo mi mente jugándome una mala pasada. El aislamiento, la tormenta, la oscuridad del sótano. Todo había contribuido a que mi imaginación se desbordara. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escotilla, veía ese agujero oscuro que no tenía fin, y escuchaba el murmullo que me llamaba desde las profundidades. A la mañana siguiente, decidí cerrar el sótano de una vez por todas. Bajé con las primeras luces del amanecer y sellé la escotilla con clavos y tablas, lo mejor que pude. No quería volver a escuchar ese sonido, no quería volver a ver ese agujero. Y desde entonces, nunca más bajé al sótano. Mi nombre es Ignacio, y toda mi vida he sido campesino. Vivo en un pequeño pueblo rodeado de campos, donde la rutina del trabajo diario con la tierra, los animales y la siembra, es todo lo que he conocido. La ciudad, aunque no está tan lejos de nuestra granja, siempre me ha parecido un mundo aparte, un lugar donde las cosas suceden demasiado rápido, donde la gente se mueve sin detenerse, sin conocer a nadie, sin hablarse. A veces, cuando tenía que ir a la ciudad para comprar herramientas o vender algún producto, sentía que estaba entrando en un lugar extraño, casi hostil. Pero nunca pensé que un simple viaje a la ciudad pudiera convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Esa mañana había sido como cualquier otra. El sol salía, el aire estaba fresco, y me levanté temprano para hacer mis tareas en la granja. Pero el tractor necesitaba una reparación urgente, y la única tienda con las piezas necesarias estaba en la ciudad. No tenía más opción que ir. Mi viejo camión ya no estaba en condiciones de hacer largos recorridos, así que decidí tomar el autobús que pasaba por el pueblo una vez al día y hacer el viaje hasta la ciudad. Todo iba bien al principio. Llegué a la tienda, compré las piezas que necesitaba, y cuando estaba listo para volver, me di cuenta de que había pasado más tiempo de lo esperado. Las nubes se habían acumulado en el cielo, y el pronóstico indicaba lluvia. Intenté encontrar un taxi para regresar a la estación de autobuses, pero todo parecía estar lleno. Los pocos taxis que vi pasaban de largo, ya ocupados o ignorando por completo mis intentos de detenerlos. Caminé por las calles mojadas de la ciudad, preguntándome qué hacer. Ya era de noche, y la lluvia comenzaba a caer con fuerza. La ciudad, tan llena de vida durante el día, se había transformado en algo completamente diferente bajo la tormenta. Las luces de las farolas brillaban débilmente a través de la cortina de agua, y las calles estaban desiertas. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el asfalto y el zumbido lejano de los coches en la autopista. Finalmente, después de caminar varias cuadras, vi un taxi estacionado a la vuelta de la esquina. Parecía que el conductor estaba esperando a alguien, ya que el motor estaba encendido y las luces interiores brillaban suavemente. No lo pensé dos veces. Me acerqué y toqué la ventanilla. El conductor, un hombre delgado con un sombrero que le cubría gran parte del rostro, bajó la ventanilla lentamente. ¿Está libre? Pregunté, casi suplicante. El hombre me miró por un momento, sus ojos oscuros bajo el ala del sombrero, y luego asintió sin decir una palabra. Me subí al taxi, agradecido por haber encontrado finalmente un transporte en medio de la tormenta. A la estación de autobuses, por favor, dije, mientras me acomodaba en el asiento trasero, sacudiendo el agua de mi chaqueta. El hombre asintió de nuevo, y sin decir nada, puso el coche en marcha. Al principio, no noté nada extraño. Estaba demasiado concentrado en secarme y pensar en la larga jornada que había tenido. Pero a medida que avanzábamos por las calles mojadas, algo en el ambiente comenzó a sentirse raro. El taxista no había dicho ni una palabra desde que me subí. Normalmente los conductores al menos intentan una pequeña conversación, preguntan de dónde vienes, o algo por el estilo. Pero este hombre no. No me miraba a través del retrovisor. No hacía ningún sonido más allá del suave ronroneo del motor. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era constante, y las calles que cruzábamos parecían cada vez más desiertas. Miré por la ventana y noté que ya no reconocía los edificios que pasaban. No estábamos yendo hacia la estación de autobuses, o al menos no por el camino que yo conocía. «Oiga», dije, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque empezaba a sentirme incómodo. «Creo que nos estamos desviando. La estación está por otro lado». El hombre no respondió. Sus manos, que estaban cubiertas por unos guantes oscuros, seguían firmemente agarradas al volante, y sus ojos permanecían fijos en la carretera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. La manera en que el conductor se comportaba, la ruta que estábamos tomando, todo me parecía cada vez más extraño. Traté de no entrar en pánico, y volví a hablar, esta vez con más firmeza. «Señor, le estoy diciendo que la estación está en otra dirección. ¿Me escucha?» Finalmente, el conductor giró levemente la cabeza, pero solo para mirar por el retrovisor. Sus ojos, que apenas pude ver bajo la sombra del sombrero, me miraron por un breve momento, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si no me estuviera viendo realmente, como si su mirada atravesara mi cuerpo, vacía de toda emoción. Ya casi llegamos, dijo, con una voz profunda y extrañamente calmada. Sus palabras no me tranquilizaron. Al contrario, me hicieron sentir aún más inquieto. ¿Ya casi llegamos? ¿A dónde? Sabía que no estábamos yendo a la estación de autobuses, y el hecho de que no me hubiera dicho nada hasta ese momento solo aumentaba mi ansiedad. Miré por la ventana nuevamente, y fue entonces cuando lo noté. Estábamos dejando atrás la ciudad. Las luces de los edificios y las farolas se estaban desvaneciendo, y el paisaje alrededor comenzaba a transformarse en un camino rural, oscuro y rodeado de árboles. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. «Oiga, detenga el coche», dije, esta vez con más urgencia. «Esto no es el camino correcto. Quiero que me deje aquí». El conductor no respondió. El coche continuó avanzando, cada vez más rápido, mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada desde dentro. Golpeé el vidrio de la ventana, desesperado, pero el ruido se ahogaba con el sonido del motor y la tormenta. Fue entonces cuando el conductor habló de nuevo. «Ya casi llegamos. A casa». Mi sangre se congeló. No le había dicho dónde vivía. Apenas le había dado una dirección vaga, solo mencioné la estación de autobuses. Pero esa palabra, casa, resonó en mi cabeza como una sentencia. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quiere decir con casa? Pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de cada parte de mi cuerpo. El conductor no respondió. Seguía mirando al frente, sus manos firmes en el volante, sus ojos fijos en el camino. Las luces del coche apenas iluminaban el camino oscuro y lleno de charcos, y los árboles a los lados del camino parecían alargarse y retorcerse con cada relámpago. «¡Detenga el coche!», grité, golpeando el asiento. «¡Ahora mismo!». El hombre soltó una pequeña risa, baja, casi imperceptible, pero lo suficiente para que mis pelos se erizaran. Sentí el sudor frío en la nuca, y cada segundo que pasaba me hacía sentir más atrapado. No tenía forma de salir, y el conductor no mostraba ninguna intención de detenerse. De repente, el coche se desvió bruscamente hacia un camino de tierra, sacudiendo el vehículo mientras avanzábamos por un sendero estrecho. Miré por la ventana, y para mi horror, reconocí el paisaje. Era un camino que llevaba a la zona rural cerca de mi pueblo. Estábamos dirigiéndonos a mi casa. ¿Cómo podía saberlo? Yo no le había dado mi dirección. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. El miedo que sentía no me dejaba pensar con claridad. Estábamos en medio de la nada, en un camino que solo los locales conocían, y el hombre que conducía parecía saber exactamente a dónde iba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aunque solo habían sido unos minutos, el coche se detuvo frente a la entrada de mi granja. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el viento hacía que las ramas de los árboles cercanos se balancearan de manera inquietante. «Hemos llegado», dijo el conductor, con su voz grave y profunda. Mi cuerpo se quedó paralizado por un momento. No sabía si debía salir del coche o quedarme. Pero algo en el ambiente, algo en el tono de su voz, me hizo sentir que no tenía elección. Desbloqueó las puertas con un suave clic, y sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salí bajo la lluvia. Cuando me di la vuelta para agradecer, o al menos confrontarlo, el coche ya no estaba. No escuché el sonido del motor alejándose, ni vi las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Simplemente, ya no estaba. La lluvia me empapaba mientras me quedaba allí, solo en el camino frente a mi granja, con el corazón latiendo desbocado y la cabeza llena de preguntas. No podía explicar lo que había sucedido. Era como si el coche y su conductor nunca hubieran existido, como si hubiera sido una pesadilla, pero estaba allí, frente a mi casa, un lugar al que nunca le había dicho al conductor que me llevara. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sombrío del taxista, sus ojos oscuros, su voz monótona. Y cada vez que escuchaba el viento golpear las ventanas, me preguntaba si volvería. Si ese extraño coche aparecería nuevamente en mi vida, sabiendo demasiado, llevándome a lugares de los que tal vez no pudiera regresar. Desde ese día, nunca volví a tomar un taxi en la ciudad, porque ahora sé que no todos los conductores son lo que parecen. Don Rogelio siempre había sido un hombre sencillo, un campesino de esos de antaño, de manos curtidas por la tierra y el sol. Su pequeña finca, situada a las afueras de un pueblo que parecía atrapado en el tiempo, era su vida entera. Todos en el pueblo lo conocían y lo respetaban por su habilidad para trabajar la tierra y cuidar a sus animales. Durante años, don Rogelio había vivido en la misma rutina: madrugar, salir al campo, volver al anochecer y preparar su cena antes de dormir. Era un hombre de pocas palabras, y aunque siempre fue amable con los demás, había algo en su forma de ser que lo mantenía un tanto apartado del resto de la gente. Pero últimamente, algo había cambiado. El cambio fue tan sutil al principio que nadie lo notó. Don Rogelio dejó de ir al mercado tan a menudo. Antes, cada semana lo veías caminando entre los puestos, saludando a los vendedores y comprando lo necesario para su comida diaria: verduras, algunas especias y, ocasionalmente, un poco de carne. Pero de un tiempo a esta parte, sus visitas se volvieron esporádicas, casi inexistentes. Algunos vecinos pensaron que simplemente estaba cansado, o que prefería cosechar sus propios alimentos, algo que no era raro en un hombre que siempre había sido autosuficiente. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue el olor. Una tarde, mientras el viento soplaba desde la dirección de la finca de don Rogelio, un aroma extraño llegó al pueblo. Era un olor penetrante, fuerte, pero no de la manera agradable que uno asociaría con una buena comida. No, este olor era denso, casi agrio, como algo que no debería estar cocinándose en una olla. Al principio, los vecinos lo ignoraron, pensando que tal vez Rogelio había quemado algo, o que se trataba de alguna nueva receta que no había salido del todo bien. Pero con el tiempo, el olor persistió, y cada vez que el viento cambiaba, ese hedor extraño volvía a colarse entre las casas, envolviendo las calles del pequeño pueblo. La primera en comentarlo fue doña Marta, una vecina que vivía cerca de la finca de Rogelio. Una tarde, mientras charlaba con algunos amigos en el mercado, mencionó el tema. «Ese olor no es normal», dijo, con una mueca de disgusto. «No sé qué estará cocinando don Rogelio, pero huele como si algo estuviera pudriéndose». «Rogelio», respondió don Manuel, el carnicero del pueblo, «siempre ha sido bueno con la comida. No creo que esté cocinando algo en mal estado. Tal vez está experimentando con algo nuevo». «No lo sé». Doña Marta frunció el ceño. «Lo he visto menos últimamente, y cuando lo vi ayer, parecía diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó otra de las vecinas, intrigada. «No lo sé exactamente. Es difícil de explicar. Parecía más delgado. ¿Y sus ojos?». «Sus ojos tenían un brillo extraño. No era el Rogelio de siempre, eso puedo asegurarlo». Las semanas pasaron, y los rumores sobre don Rogelio comenzaron a crecer. Algunos decían que había caído enfermo, otros insinuaban que estaba experimentando con hierbas y plantas que no debería estar comiendo. Pero, al final, nadie sabía con certeza qué estaba pasando en esa pequeña finca. Decidí ir a verlo una tarde, preocupado por lo que estaba escuchando. Había conocido a don Rogelio toda mi vida, y aunque no éramos los mejores amigos, siempre habíamos tenido una relación cordial. Al llegar a la entrada de su finca, noté que todo estaba más descuidado de lo habitual. Las malezas habían crecido alrededor de la casa, y los animales parecían inquietos, como si algo los mantuviera en constante estado de alerta. Golpeé la puerta de madera, pero no obtuve respuesta. Estaba a punto de marcharme cuando escuché pasos pesados acercándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba don Rogelio. Pero algo en su apariencia me dejó helado. El hombre que estaba frente a mí no era el don Rogelio que recordaba. Su piel, antes bronceada por el sol, estaba ahora pálida, casi grisácea. Sus mejillas estaban hundidas, y había unas ojeras oscuras bajo sus ojos, que ahora brillaban con un brillo febril. No solo eso, sino que su olor, ese olor, similar al que había llegado al pueblo, parecía emanar de su cuerpo. Era un aroma a descomposición, algo tan intenso que me costó mantener la compostura. «¿Qué tal, muchacho?», dijo, su voz ronca y áspera. «¿Qué te trae por aquí?». Me obligué a sonreír, aunque sentía un nudo en el estómago. «Solo quería ver cómo estabas, don Rogelio. Hace tiempo que no lo veo por el pueblo, y algunos están preocupados». Él rió, pero era una risa seca, sin alegría. «Todo está bien. Solo he estado ocupado, preparando unas cosas nuevas. He escuchado que está experimentando en la cocina», dije, intentando sonar casual. «Algunos han notado un olor diferente viniendo de su casa». Don Rogelio me miró fijamente durante unos segundos, sus ojos oscuros e impenetrables. «Sí, algo nuevo. He encontrado algunas hierbas, algunas plantas en el bosque. Nada como lo que venden en el mercado. Tienen propiedades interesantes». No sabía qué responder a eso. Había algo en la forma en que hablaba que me ponía nervioso, como si estuviera ocultando algo. Pero antes de que pudiera decir algo más, Rogelio me invitó a entrar. «¿Por qué no te quedas un rato?». Estaba a punto de preparar la cena. «¿Podrías probar algo de lo que he estado cocinando?». Mi instinto me gritaba que no entrara. Algo en esa casa, en esa cocina, no estaba bien. Pero no quería parecer grosero, y no quería levantar sospechas, así que, con cierta reticencia, acepté su invitación. Al cruzar el umbral, me golpeó de lleno el olor. Era mucho más intenso dentro de la casa, y tuve que hacer un esfuerzo para no torcer el gesto de asco. La cocina estaba desordenada, llena de frascos y botes con hierbas y raíces que no reconocía. Sobre la mesa, había platos con restos de comida que parecían haber estado allí durante días, si no semanas. «Siéntate, muchacho», me dijo Rogelio, mientras se acercaba a la estufa. «Te voy a preparar algo que nunca has probado antes». Me senté en una de las sillas de madera, mi cuerpo tenso. Observé cómo Rogelio se movía por la cocina, recogiendo ingredientes de lugares oscuros y sacando de la despensa cosas que no pude identificar. Las raíces y plantas que utilizaba no se parecían a nada que hubiera visto antes. Algunas parecían demasiado negras, demasiado retorcidas, como si hubieran crecido en tierra contaminada o podrida. «¿Dónde encontró esas plantas?», pregunté, intentando sonar casual. «En el bosque», respondió sin mirarme. «Hay un claro allá lejos, más allá del río. No muchos lo conocen. Las plantas que crecen allí son especiales». El aroma que emanaba de la olla en la que cocinaba era sofocante. Era una mezcla de lo dulce y lo podrido, algo que, en lugar de despertar hambre, me revolvía el estómago. Sentía la garganta seca y el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía cómo salir de allí, sin parecer grosero, pero sabía que no podía comer lo que Rogelio estaba preparando. Finalmente, el campesino se giró con una sonrisa extraña, casi antinatural. «Está listo». Me sirvió un plato, y el contenido era una mezcla viscosa y oscura, salpicada de trozos de algo que no podía identificar. El olor era aún más fuerte ahora que estaba frente a mí, y tuve que contener las náuseas. «Adelante», dijo, mirándome fijamente. «Pruébalo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo en mi cuerpo me decía que no debía probar esa comida, que algo terrible sucedería si lo hacía. Pero don Rogelio no dejaba de mirarme, esperando. Lentamente, levanté la cuchara, mis manos temblando ligeramente. Justo cuando estaba a punto de llevarla a mi boca, algo se movió en el plato. Me congelé. Claramente, algo en la comida se había retorcido, como si estuviera vivo. Dejé caer la cuchara con un estrépito, empujando el plato hacia adelante. «Lo siento. No me siento bien», dije, levantándome bruscamente de la mesa. «Creo que debería irme». Rogelio no dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome con esos ojos brillantes y febriles, mientras me apresuraba hacia la puerta. Al salir de la casa, respiré hondo, intentando deshacerme del olor que se había impregnado en mis ropas. Nunca volví a la finca de don Rogelio, y días después, me enteré que había desaparecido. Algunos dicen que se fue al bosque en busca de más hierbas. Otros dicen que simplemente abandonó el pueblo sin decir adiós. Pero yo sé la verdad. Algo no estaba bien con él. Algo había cambiado. Y esa comida no era natural. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado su cuerpo. Siempre me he considerado un hombre simple, de costumbres arraigadas en la tierra que heredé de mi padre y de mi abuelo antes que él. No soy de creer en supersticiones ni en cuentos de fantasmas. La vida en el campo, como bien saben los que la viven, es dura, pero es honesta. Las únicas cosas con las que lidiamos son las que vemos con nuestros propios ojos: el trabajo, la tierra, los animales. Por eso, lo que empezó a pasar en mi granja, lo que terminó por sacudir cada creencia que tenía, fue algo que jamás imaginé. Mi nombre es Manuel, y mi pequeña granja, ubicada a unos pocos kilómetros de un pueblo apenas visible en los mapas, había sido el orgullo de mi familia durante generaciones. El ganado siempre fue nuestra principal fuente de ingresos: vacas, caballos y algunas ovejas. A lo largo de los años, habíamos aprendido a manejar las pérdidas ocasionales. Siempre hay depredadores, coyotes, lobos, hasta zorros. Perder un par de animales al año era normal. Pero lo que comenzó a suceder una semana de finales de noviembre no tenía explicación. Todo comenzó con una mañana extrañamente tranquila. El aire era frío, como se espera en esa época del año, y el sol apenas asomaba por las colinas cuando salía al corral. Siempre hacía lo mismo, contaba el ganado, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de comenzar con las tareas del día. Pero esa mañana, noté que faltaba una de las vacas. Al principio no me preocupé demasiado. A veces, una se alejaba más de lo debido, o encontraba algún hueco en la cerca. Empecé a caminar por los campos cercanos, esperando encontrarla pastando en algún rincón apartado. Sin embargo, después de varias horas de búsqueda, no había señales de la vaca. Revisé las cercas en busca de algún hueco, pero todo estaba intacto. Pensé que tal vez había ido más allá, así que dejé la búsqueda por el momento y regresé al trabajo. Pero algo en el ambiente ya se sentía extraño. El aire estaba más pesado de lo habitual, como si algo invisible se cerniera sobre la granja. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías, que tal vez el cansancio estaba jugando con mi mente, pero la sensación no desapareció. Al día siguiente, cuando volví a revisar el corral al amanecer, otro animal había desaparecido. Esta vez fue una oveja. No había huellas, ni sangre, ni ningún indicio de que hubiera sido atacada por un depredador. Simplemente había desaparecido, igual que la vaca del día anterior. Ya no podía atribuirlo a una simple coincidencia. Algo raro estaba ocurriendo. Llamé a mi vecino, don Esteban, que vivía a unos kilómetros de distancia, para preguntarle si había notado algo inusual con sus animales. Él era más supersticioso que yo, siempre hablando de los espíritus del campo y de que la tierra tenía sus propios misterios. Pero cuando le pregunté, su respuesta fue clara. No he perdido ni un solo animal, Manuel. Mis vacas están bien, y las ovejas también. Pero te diré una cosa. He notado algo raro en el aire estos últimos días. El viento suena diferente por las noches, como si trajera algo con él. Aunque no quería creer en las historias de Esteban, no podía negar que algo no estaba bien en mi propia granja. Decidí que esa noche montaría guardia. Si algún animal se estaba llevando a mis vacas y ovejas, lo vería con mis propios ojos. Preparé una pequeña fogata cerca del corral, tomé una linterna y me senté en una vieja silla de madera. La noche cayó rápidamente, y con ella, el frío se volvió más intenso. Los ruidos de los grillos y las ranas se desvanecieron a medida que la luna se alzaba en el cielo. La tranquilidad del campo, que normalmente me reconfortaba, esa noche se sintió opresiva, como si cada sombra que se alargaba por el terreno guardara un secreto. Las horas pasaron lentamente. A lo lejos, el viento soplaba suavemente a través de los árboles, pero por lo demás, todo estaba en silencio. Mi mente comenzó a divagar, y me encontré pensando en las historias que mi abuelo solía contarme cuando era niño. Historias sobre seres extraños que vagaban por los campos durante la noche, criaturas que acechaban en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Sacudí la cabeza, intentando despejar esos pensamientos. No podía permitirme distraerme. Si algo estaba rondando la granja, tenía que estar atento. Cerca de la medianoche, escuché un ruido. No era el aullido lejano de un coyote, ni el mugido de una vaca perdida. Era un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles a unos pocos metros de donde estaba sentado. Me puse de pie de inmediato, agarré la linterna y apunté hacia la oscuridad. El haz de luz cortó la noche, pero no reveló nada. El crujido se detuvo. ¿Quién anda ahí? Grité, sintiendo cómo el miedo comenzaba a subir por mi columna. El silencio fue la única respuesta. Decidí acercarme al lugar de donde provenía el ruido. La linterna temblaba ligeramente en mi mano, y cada paso que daba sobre la tierra parecía más fuerte de lo normal, como si el suelo estuviera amplificando mis movimientos. Avancé lentamente, y justo cuando llegué al borde de los árboles, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un respiro, profundo y lento, como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Sentí el impulso de retroceder, pero mi curiosidad fue más fuerte. Avancé un poco más y, de repente, vi algo moverse entre las sombras. Era grande, mucho más grande que cualquier animal que hubiera visto antes. Mis pies se congelaron en el lugar, incapaces de moverse. La figura, lo que fuera, se desplazaba con una agilidad inquietante, casi como si flotara sobre el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, se deslizó de vuelta hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza mientras corría de vuelta al corral. Encendí la fogata nuevamente, intentando calmarme, pero la sensación de que algo estaba acechando no me dejaba en paz. Decidí quedarme despierto hasta el amanecer, aunque no pude sacudirme la imagen de esa cosa moviéndose entre los árboles. ¿Qué había visto? ¿Un animal? ¿Una sombra? No tenía respuestas, pero sabía que no era algo normal. La mañana siguiente trajo consigo otra sorpresa. Al revisar el corral, descubrí que otra vaca había desaparecido. Mis manos temblaban mientras contaba los animales que quedaban. Sabía que no había sido un simple depredador. No había huellas, ni rastros de sangre. Era como si los animales se desvanecieran en el aire. Durante los días siguientes, intenté encontrar una explicación. Llamé a un veterinario, a la policía local, e incluso a un cazador que vivía en las afueras del pueblo, pero nadie tenía respuestas para lo que estaba ocurriendo. Algunos sugirieron que tal vez eran ladrones, pero no había señales de que alguien hubiera forzado las cercas o los establos. Otros mencionaron depredadores, pero eso tampoco tenía sentido. Los animales desaparecían sin dejar rastro, como si algo los estuviera llevando sin tocar nada más. Las noches siguientes fueron aún más perturbadoras. Los sonidos en el campo se volvieron más frecuentes. No eran los sonidos normales del campo. No eran coyotes ni búhos. Eran ruidos extraños, susurros que el viento parecía traer consigo, y siempre, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Una de esas noches, finalmente lo vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. La figura, alta y delgada, se movía entre las sombras del corral. Me quedé paralizado, observando cómo se acercaba a una de las vacas. El animal no se movía, como si estuviera bajo algún tipo de trance. La figura levantó su brazo, o lo que parecía ser un brazo, y en un instante, la vaca simplemente desapareció. Me quedé boquiabierto, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. No era posible. Nada de esto tenía sentido. Corrí hacia el corral, pero no quedaba nada. Ni la vaca, ni huellas, ni rastro alguno de lo que había ocurrido. Solo el eco de los susurros en el viento, que parecía burlarse de mi confusión. Esa fue la última noche que me quedé en la granja. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me marché. No podía quedarme allí ni un minuto más. La desaparición de los animales, los ruidos, las sombras. Todo había cruzado una línea que no podía entender ni soportar. Nadie en el pueblo creyó mi historia, por supuesto. Dijeron que seguramente me estaba volviendo loco de tanto trabajar solo. Otros pensaron que estaba inventando excusas para las pérdidas. Pero yo sé lo que vi, y sé que no fue mi imaginación. Algo en esa tierra, algo en esa granja, estaba tomando lo que no le pertenecía. Algo que no era de este mundo. Dejé la granja atrás, pero aún en mis sueños, puedo escuchar esos susurros en el viento, y cada vez que pienso en lo que vi, el miedo vuelve a apoderarse de mí. Porque sé que, aunque ya no estoy allí, lo que sea que estaba en esa granja, sigue esperando en las sombras.